Mis queridos hijos, hasta el último segundo de nuestra vida, hasta el último segundo de nuestra vida, estaremos luchando por la eternidad. No se les olvide eso. Dios es más grande que todo, porque Dios está por encima de todo. Dios es más poderoso que todo porque está por encima de todo, porque Él es Dios, Él es el Señor. Pero en nosotros hay una batalla continua, continua y continua, a veces para decirnos, ame mucho a Dios, y a veces para decirnos, eso no hay problema, peque y rece. San Pablo lo decía muy claramente. Y San Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, también habla sobre esto, sobre mantenerse firme, porque a veces hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos. Y eso es una lucha continua en nosotros. ¿Cuántas personas nos dicen, pero es que yo quiero ser un buen esposo, pero no sé qué me pasa, que miro a otra y se me van los ojitos? Pero es que yo quiero dejar el trago, pero lucho y lucho por dejar el trago y vuelvo y caigo. Es que eso es una lucha, por mantenerse firme. Pero no se les olvide esto, que es que en la lucha, para atacarnos hacia el mal, lastimosamente hay un ser que está continuamente al acecho. La Sagrada Escritura tiene más de 300 textos donde nos habla del poder del mal que está atacando continuamente. Mire, si todos nos fuéramos a salvar y todos fuéramos a llegar al cielo, no hubiera infierno. Sencillo, no hubiera infierno. Y no hubiera demonio, y no hubiera maldad. ¿Me comprenden? Pero resulta que hay un autor de maldad para que usted no logre llegar al cielo. ¿No tiene el mismo poder de Dios? Claro que no tiene el mismo poder de Dios. No tiene, absolutamente. Dice la Sagrada Escritura que con el soplo del Espíritu Santo el demonio será exterminado, ¿eh? María Purísima. ¡Claro! No tiene el mismo poder, pero tiene poder. Tiene poder. Y ataca. A ver, yo le pongo este ejemplo. Este muchacho se acaba de casar. Dios lo bendijo su matrimonio. Le dijo, Dios, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Ustedes piensan que el demonio se va a quedar cruzado de cola mirando cómo este se casó en gracia de Dios y cómo empezó a ser feliz con su esposa y a consentirla y la esposa a consentirlo y los dos, vamos a luchar por nuestro matrimonio, todos oremos por la noche, recemos el Santo Rosario, vamos a la Santa Misa, vamos a pedirle al Señor. ¿Usted piensa que el demonio de María Purísima se va a quedar muy cruzado ahí de cola mirando cómo esa gente es feliz con Dios? No. Va a buscar la forma de destruirle el matrimonio a ese muchacho y a esa muchacha, como sea. Como sea, en la batalla y en la guerra no se repara en lo que se puede hacer, todo vale, ¿sí? Todo vale. Por ejemplo, ¿cómo divide el Señor un hogar, una familia, una vida? Poniendo tentaciones. El marido empezó por allá a mirar a la secretaria o por ahí a otra, ¿sí? La señora se sintió sola y por ahí el vecino le está echando ojito. Mire solamente esto, puede ser que los esposos estén muy bien, pero les empieza a poner problemas con los hijos, en el colegio, en la escuela, y empiezan a aburrirse de los hijos, del trabajo, empiezan a dar... Todas esas son tentaciones que el mal pone, que parecen naturales, pero son tentaciones del mal. Si el enemigo lo divide a uno, lo acaba. No se les olvide eso. Si el demonio lo divide a uno de María Purísima, lo acaba. Le acaba con la vida, le acaba con la familia. Hay personas que no se hallan en ninguna parte, en ninguna parte. Tienen un bonito hogar y no se hallan en ese hogar. Tienen un buen trabajo y no se hallan en ese trabajo. Están bien y no se hallan. Hay cosas que pueden venir por sus antepasados o por su niñez, soledades que trae uno de la niñez porque no recibió mucho amor. Eso es a nivel natural, a nivel psicológico de uno. Hay muchas cosas que ya son parte afectiva de uno. Pero cuando el enemigo logra dividir, empieza a vencer. Empieza a vencer. Mire, les pongo solo este ejemplo. ¿Qué ha hecho el enemigo en nuestra Santa Iglesia, la Iglesia que Dios fundó? ¿Qué ha hecho? Dividir, dividir. Sacerdotes contra sacerdotes, religiosos contra religiosas, obispos contra sacerdotes, obispos contra obispos, obispos contra el Papa, fieles contra fieles. Hay personas que le dicen a usted, y estaba rezando por allá en la iglesia, ¿usted es que es bobo? No sea fanático, arrumbear, mijito, que eso no es pecado. ¿Ve? Oye, y son de los mismos que van a la Santa Misa. No es uno tiene que ir a misa, pero tampoco estar allá metido en la iglesia rezando. ¿No le ha pasado a usted mismo en su casa donde le dicen, deje tanta rezadera? Eso vaya, ir a misa solamente como fuimos hoy, pero otra vez que el rosario, otra que la coronilla, otra, no, deje de molestar tanto que yo no soy fanático. Divide y vencerás, así es el enemigo. Con tal de destruir, hace lo que sea. Con tal de destruir, hace lo que sea. Y nosotros sentimos esa división en nuestra vida. ¿Sí o no? Mire, ¿quién de nosotros no es tentado? Por ejemplo, si este señor aquí me miraba y me dice, ¡este cura, hijo de madre! No, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser que el padre sienta rabia contra esa persona, ¿cierto? O que una persona empujó a otra ahí porque iban en la filita, quizá la otra persona se voltee y le haga mala cara. Y eso es una tentación, y son tentaciones muy comunes, que parecen que no fueran del mal. No, es que todo el mundo hace mala cara, todo el mundo dice palabrotas, todo el mundo toma. No se les olvide esto, que es peor en nuestra vida lo que ha hecho la sociedad, peor. Nosotros le hemos admitido al mal muchas de sus tentaciones y las hemos puesto como leyes para la vivencia del ser humano. ¿Me comprende? Por ejemplo, para el gobierno, para la sociedad, no es malo tomar. No es malo tomar. Eso no es pecado. Para el mundo, no es malo tomar, no es malo emborracharse. Si usted tiene carro y se emborrachó, dele las llaves a otro. Eso es lo que proclaman los medios de comunicación. O sea, peque, pero que lo cuiden porque pecó. ¿Me comprende? Bueno, les pongo un ejemplo. Aunque suene duro. ¿Para qué es un motel? Para ocultar el pecado de otro, sencillamente. ¿Me comprende? Por eso son privados. ¿Ve? Para ocultarle el pecado a otro que fue a pecar con quien no era, que tenía que vivir ese momento, ¿cierto? El marido con la secretaria o la mujer con otro, así es. Son lugares permitidos para pecar, ¿cierto? Son los pecados legalizados en nuestra historia por nuestros mismos gobiernos. El aborto, por ejemplo, un pecado legalizado. Y el demonio, Ave María Purísima, como lo dicen los 10 mandamientos del demonio en la Biblia satánica, el demonio ha estipulado que uno de sus grandes logros será que el pecado sea tan común en el mundo, sea tan común en los hogares, sea tan común en la sociedad, que se logre legalizar la mayoría de pecados. Entonces, aborto, eutanasia, pena de muerte, el control de la natalidad. Cosas como esas. El que pequen abiertamente nuestros jóvenes y nadie les puede decir que no. Miren las propagandas que patrocinan los anticonceptivos, sea la píldora o el condón. Son pecados puestos como leyes, ¿sí? Entonces, use, lleve en su bolsillo un condón, eso sí, acuéstese con quien quiera, con tal de que se cuide. ¿Me comprenden? Así es la sociedad moderna. Y así le dicen a los niños de 10, 11 años y 12 años y de ahí para arriba en nuestros colegios, en nuestras escuelas, donde reparten aún comunidades religiosas, aún colegios católicos de sacerdotes y religiosas tienen dispensadores de condones y de píldoras para que las niñas cuando salgan a sus fiestas lleven, mire, cuídese, cuídese. Si les cuidan su sexo, pues no les cuidan su intimidad ni su corazón. ¿Me comprenden eso? El enemigo es muy astuto y en la vida cotidiana de nosotros utiliza esa misma astucia. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Yo le preguntaría, aquí está el señor comandante y están los agentes. ¿Por qué existe la policía? Díganme. Para proteger al pueblo, ¿cierto? Si los agentes cogen un ladrón, con toda seguridad que el ladrón le dice, no, yo no estaba haciendo nada, no, 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 oigan, me cogieron al equivocado, aunque lo hayan cogido con las manos en la masa. ¿Cierto que sí? Porque es que el mal se oculta, ¿sí? ¿Por qué existen los abogados? Para defender a malos y a buenos. Entonces, puede ser que un tipo mató a otro y hay un abogado que defienda al tipo que mató al otro para hacerlo pasar por inocente y que no mató al otro. Así también son las leyes. Y son astucias, todos son astucias del mal. Unas dadas por el demonio, que nos inculca muchas cosas, Ave María Purísima, y otras dadas por nosotros mismos. Nosotros adornamos nuestros propios pecados para decir que no son malos. ¿Cierto? ¿Usted por qué dijo esa palabrota? No, yo no dije nada, pero es que usted sí no sé qué. ¿Usted por qué me traicionó? No, es que eso lo hace todo el mundo. Y una canita al aire, pues ¿qué se va a hacer? Uno cae, todos caemos. No. Divide y vencerás. No se le olvide eso. ¿Sí? Y en nuestra misma iglesia, el enemigo ha sabido infiltrarse muy bien. Divide y vencerás. ¿Cierto? Alguien me decía a mí, me decía, pero padre, eso de las liberaciones y el exorcismo, eso ya es, eso era del pasado, eso me lo dijo un obispo a mí. Me dice, esas son tonterías, esos son inventos, eso ya no existe. Entonces yo le decía, pero su reverencia, ¿y entonces que nosotros no hemos leído la Sagrada Escritura? ¿Es que el demonio se murió? ¿Ave María Purísima? ¿Es que el demonio se murió? No, no, no. Mire, yo le digo a muchos sacerdotes, con todo el amor del corazón, padres, miren el mundo, y si este mundo no ha sido esclavizado por el demonio, y mire todo lo que está pasando, entonces, ¿qué fuerza hay tras tanta maldad, tras tanta violencia, tras tanta guerra, tras tanta destrucción, tras tanto crimen que hay? ¿Ve? ¿Quién hay detrás de todo esto? Alguien que está dividiendo y destruyendo. Y es un enemigo invisible. Oiga, mis queridos hijos, no vamos a pensar nunca que un ladrón va a llegar a su casa, a mediodía toca la puerta y le dice, mucho gusto, yo soy ladrón. Sí, es que quiero que me conozca antes de que le robe. ¿Sí? Como soy ladrón, es que vengo a mirar primero, porque por la noche voy a volver con otros. ¿Sí? Si es que voy a mirar a ver qué tantas cosas tiene, a ver qué traigo, si un camión o un carrito común y corriente, ¿cierto? Un ladrón no llega así. Oiga, ¿cómo llega un ladrón? Un ladrón llega a escondidas, en la oscuridad, en la noche, solapadamente, sin que nadie se dé cuenta, ¿sí o no? Así llegan los ladrones. Lo mismo llega el demonio. El demonio, primera de Pedro 5:8, Ave María Purísima. Como león rugiente ronda buscando a quien devorar. ¿Ve? ¿Ustedes han visto esos documentales de la National Geographic? Donde muestran a los animales cazando. Se esconden para cazar. Y cuando la presa está cerca, se le lanzan encima. Así es el demonio. ¿Sí? Bueno. Divide y vencerás. No se le olvide eso. Mire, nosotros a veces peleamos mucho con nosotros mismos. Y nos damos garrote. Hay gente, yo no sirvo para nada, es que mi vida no tiene sentido, es que me voy a ahorcar con un fideo, es que no sé qué, es que mi vida no sé qué. Oiga, y se deprime la gente peleando con ellos mismos peleando. ¿Me comprenden? Y uno peleando con uno mismo se destruye la vida. Y ahí está la otra gran obra del demonio de María Purísima. Divide la vida de una persona y lo vence. ¿Sí? Y lo ves. Divide la vida de una familia y destruyó un hogar. Divide la vida de un joven y lo llevó a la droga. ¿Sí? Mire, algo astuto, un joven que fume marihuana o cocaína, para ofrecerle a otro no le va a decir, fume, pero toda la vida va a estar adicto a esto. Va a ser corrompido, malo y ladrón porque tendrá que robar para poder consumir. No le va a decir eso. Le va a decir, fumes este puchito que eso no... Eso es bueno, eso es rico. Pero eso no, usted cuando quiera sale de esto. ¿Sí o no? Mire, la mayoría de gente que está en la guerrilla no le dijeron que eso era para toda la vida. Y lo que tenían que hacer, cuando los metieron allá les indicaron lo que tenían que hacer y ya no se podían salir. Así es el mal. Hay cosas malas que lo atan a uno y que usted empieza a luchar y parece que no puede salir. Hay cosas que uno va viviendo y que son malas, que lo van atando y que usted no puede vencer y que usted dice, pero yo ¿por qué no puedo vencer esto? ¿Yo por qué no puedo salir de esto? ¿Yo por qué quiero luchar por mi hogar y no puedo? ¿Yo por qué quiero dejar estos pensamientos y me atacan y me doblegan y no puedo? Porque usted ya se dejó dividir y cuando uno se deja dividir ya crea ataduras. Y las ataduras no vienen de Dios jamás, vienen del demonio. ¿Me han entendido todo esto, mis queridos hijos? Mire, présteme la Biblia, tenga la bondad. Hay algo. Mire. En nuestra iglesia, que el enemigo ha hecho, y es dividir a los cristianos, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene derecho a opinar, como por ejemplo, esa es de Juan, ahí está señalado en Juan. Por ejemplo, yo creo en Dios, pero no voy a misa. Yo voy a misa, pero no me confieso. Yo comulgo, pero me confieso con Dios. Yo creo en la iglesia, pero no creo en los curas. Yo rezo, pero no soy fanático. Ahí le están dividiendo toda su fe, para que lo sepa. ¿Me comprende? Yo voy a misa, pero yo no necesito allá cantar ni aplaudir. ¿Ve? Porque hay gente que le dice, padre, es que eso allá que gritan y aplauden y que viva Dios y que quién como Dios, eso es de los protestantes, de los evangélicos. Pues le tengo una muy mala noticia al que opine eso. Resulta que eso era lo que hacían las primeras comunidades cristianas. Esto que hacemos aquí era lo que hacían las primeras comunidades cristianas con San Pedro, con San Pablo, con San Ignacio, con San Atanasio, con San Basilio, con San Agustín. Lo hacían ellos, proclamaban la grandeza de Dios. Lo que pasa es que los protestantes, después del 1562, cuando se dividieron con Martín Lutero, que era un sacerdote, oiga, un sacerdote, divide y vencerás. Se dividió la iglesia, se crearon los protestantes y de ahí vinieron todas las sectas que ustedes conocen de ahí para adelante, y ellos adoptaron todo lo que era nuestro, la alabanza, la fe, la confianza en Dios, el poder, los ministerios, todo eso lo adoptaron, la palabra de Dios, todo. Nos robaron todo y nosotros nos quedamos cruzados de brazos. ¿Me entienden eso? Nos quedamos cruzados de brazos. Creemos a medias. Mire, si hay algo que el enemigo trabaja en uno, es que uno no tenga fe. O que si tiene fe sea a momenticos, ¿sí? Hay personas que vienen a un congreso de estos y que viva Dios, ya conocí a Dios, después de esto mi vida va a cambiar. Sí, pero al mes están otra vez pecando, revolcados igual en la maldad, porque no se sostuvieron en la verdad. Es que eso es la lucha, ¿cierto que sí? Levanten la mano los que comieron esta mañana o anoche, levanten la mano los que comieron ayer. A ver, levante la mano el que lleva 2 meses sin comer. No puede levantar la mano, estuviéramos todos, concédele, Señor, el descanso eterno, porque ya que va a poderse levantar ese pobre, está muerto. Bueno, levante la mano, ¿quién de nosotros puede vivir sin Dios 8 días? Y le apuesto a que la mayoría diríamos, padre, yo porque yo hace 8 días fui a misa y no volví a rezar esta semana. Sí, usted pudo vivir sin Dios, pero Dios le sostuvo la vida otra vez hasta hoy. ¿Sí? Oiga, si nosotros nos preocupáramos por el alma, como nos preocupamos por el cuerpo, seríamos santos con toda seguridad. ¿Sí? Pero ¿quiénes de nosotros a veces nos acordamos de Dios? Por la mañana, santo amén. El desayuno rápido que me cogió la tarde. Y por la noche, santo amén, estoy muy cansado. ¿Sí o no? Así somos muchos nosotros. Oye, y de eso vivimos. Imagínese cuando uno se muera. Cuando uno se esté muriendo. Como les digo yo muchas veces, hay personas que no les va a alcanzar para llegar al cielo. No les va a alcanzar. Espero que entre nosotros no haya ninguno de los que no le vaya a alcanzar para llegar al cielo. Ay, padrecito, yo ahorita sí, yo ahora reconozco, yo antes sí pequé mucho, padrecito, yo fui, pero ya me quiero convertir y de ahora en adelante voy a amar más a Dios. Lo felicito, muy bien, pero con todo el corazón. Mire cómo el enemigo entra en nuestra iglesia para destruirnos y dividirnos. Escuchen esto. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado, porque mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Palabra del Señor. Oiga, mis queridos hijos, mire, yo les soy sincero. Si el Señor llega aquí, al primero que saca rejo es a mí. Se los aseguro. Seguramente me irá mal sacerdote. Y muchas cosas más, seguramente. Divide y vencerás. Pero no les voy a seguir hablando de mi reflexión. Yo quiero que escuchen ustedes con sus propios oídos, que escuchen lo que los demonios dicen en los exorcismos. ¿Me comprenden? Que ustedes mismos escuchen sobre cosas que dicen ellos cuando uno está haciendo una oración de exorcismo, cuando uno está liberando una persona, que son a muchos de ellos exorcismos mayores, o sea, posesiones de grados muy altos, ¿sí? Son demonios que pueden hablar en lenguas, hay muchas cosas que las dicen en lenguas, si el sacerdote tiene ese don de interpretar las lenguas, puede escuchar qué están diciendo los demonios, hay cosas que le dicen los demonios a uno, a María Purísima, que muchos hablan en lengua, solamente las puede interpretar uno porque Dios no permite que lo escuchen otras personas para que no se escandalicen de lo que escuchan, ¿sí? Y hay mensajes que Dios les exige dar a los demonios para la construcción del pueblo de Dios. ¿Me comprenden? Escuchen cosas como estas para que ustedes se den cuenta que los demonios atacan, dividen y van venciendo si usted no es consciente de eso, ¿sí? Muy sencillo, cuando uno es consciente de que algo le está pasando en la vida, o le pone remedio o se puede morir. Si usted tiene un dolorcito por allá en el estómago y con la bebida que se está tomando no se le quita, y con las pastas que se está tomando no se le quita, y con los remedios caseros que está tomando no se le quita, vaya donde el médico antes de que sea tarde y le detecten un cáncer. ¿Me comprenden eso? Porque nosotros no somos previsores. Nosotros no prevemos más allá a veces de lo que vivimos. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿en qué se vino hoy? Levanten la mano los que vinieron de Bogotá a pie. Levanten la mano, a pie. Nadie. No, padrecito, es que a pie, Dios mío. No, no, no. Claro, usted no se vino a pie. Porque usted desde Bogotá se puso a pensar, tengo que ir a la Florida. ¿Cuánto hay a la Florida? ¿Hora y media o dos horas? Lógicamente tengo que coger carro, ¿cierto? Y después que usted pensó esto, usted dijo, ¿y cuánto valdrá el pasaje a la Florida? Y usted dijo, vale como 8,000 o 10,000 pesos. ¿Será que yo tengo 8,000 o 10,000 pesos de ida? Pero tengo que devolverme, o sea que son otros 10,000. Pero resulta que yo tengo que comprar almuercito por allá. Y resulta que voy a comprar un escapulario, o sea que tengo que tener casi por todo, casi 50,000 pesos. ¿Los tengo para irme a la Florida? ¿Sí o no? Sí, entonces me voy para la Florida. ¿Sí se da cuenta que eso es prever? Como usted es previsivo, usted vino aquí a la Florida. Bueno, pero supongamos esto. Que usted no tiene plata y se va a ir por allá para Medellín. ¿Podrá ir usted a Medellín sin plata? No. ¿Usted previno eso? Pues no se le olvide esto. Pues se ha prevenido para llegar al cielo. Bueno, porque si no el enemigo le seguirá dividiendo y lo vencerá. Escuchen estas cosas que dicen los demonios. Ave María Purísima. Estas son cosas que le agradan a Lucifer y que las ha infiltrado dentro de la Iglesia de María Purísima, que las ha infiltrado en nuestra Iglesia. Escuchen, hay cosas que resumo y no las digo todas porque son muy largas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, lo que le agrada a Lucifer, la hostia en la mano. Dice, así puedo pisotear a vuestro Dios, aquel Dios que yo maté, y puedo celebrar mis misas negras con sacerdotes satánicos que yo he arrebatado a Dios. Hay sacerdotes de la Iglesia Católica, aunque eso nadie lo diga, yo sí lo digo, que son satánicos. Y celebran la Santa Misa con el pueblo y después celebran misas a Satanás para que les dé poder, tener y placer, las tres cosas que siempre da el mal. Por ejemplo, otras cosas que le agradan al mal. Esto, lo que le estoy hablando, él mismo lo dice, ¿me comprenden? No que yo me lo inventé, o sea que la voz del mal, las voces a través de lenguas de Satanás o de los demonios que hablan, lo han dicho. ¿Me comprenden? O sea, esto no lo digo yo, lo han dicho los demonios en los exorcismos. Los sacerdotes vestidos como seglares, camuflados, o sea, vestidos común y corriente, con camiseta, con camisa, con jeans, con tenis. Sacerdotes que usted en su parroquia, usted le ve, él es el padre nuevo, sí, ve, pero es que no tiene distintivo, no se distingue, no. Usted lo ve como otra persona común y corriente. Pues usted le dicen que es el padre, usted lo saluda porque le dijeron que era el padre. ¿Me comprende? Esa es una buena arma del demonio, Ave María Purísima. Para que no se note, el vestido sagrado denota sacralidad. ¿Cierto que sí? No es lo mismo ver un sacerdote con una camiseta que verlo de sotana o con una camisa de clériman. Clériman quiere decir hombre clérigo, o sea, hombre eclesiástico, hombre que pertenece a la iglesia. Eso quiere decir clériman, esa es la cosita blanca que usamos muchos sacerdotes, ¿me comprende? No es lo mismo que usted ve un sacerdote vestido de jeans, de tenis y de camiseta, que usted ve un sacerdote de sotana, ¿cierto? No es lo mismo. No es lo mismo para usted confesarse con un sacerdote que tenga su alba puesta, o sea, su hábito blanco, con su estola, que él se siente con ropa común y corriente y diga, siéntese aquí, yo le confieso, dígame. No es lo mismo, usted no siente lo mismo, yo le aseguro eso. Porque los signos son muy importantes, son muy importantes. Mire, ¿cuántos sacerdotes mimetizados pertenecen a mi reino? Y no se me escaparán ya. Los sacerdotes y obispos escritos en la masonería y en las sectas, ¿cuántos? Los llevo con el dinero y con las mujeres. Se convierten en amigos míos fieles con el dinero. Me llevo cuantos quiero y los llevo a mi reino. Es que el dinero es un arma poderosísima para destruir. ¿Sí? Poderosísima. Ahorita les voy a leer otras cosas, como habla el enemigo sobre la iglesia, sobre esto. ¿Cómo se burla? Dice, las faldas cortas que usan las mujeres, con las que atraigo a hombres y los llevo a mi reino, porque los seduzco. La televisión es mi aparato, lo he inventado para destruir cada persona y familia. Le preparo y selecciono con mis programas sutilísimos y penetrantes. La televisión es el centro de atracción a la que traigo sacerdotes, religiosos, religiosas, especialmente en las horas que deberían de estar orando. En un instante me presento en todo el mundo, me escuchan y me ven todos, me ayudan muy bien los fieles siervos, los magos, los brujos, los cartománticos, quirománticos, astrólogos y otras cosas. Díganme si no es verdad, prende usted la televisión. Oiga, casi no hay programa que no hayan astrólogos o brujos ahí. El tarot, el horóscopo y todo eso, ¿o no? En los lea los programas de por la mañana, de día a día y creo que buenos días o no sé qué, de nuestros canales privados. O las niñas, esas niñas bonitas que solo son bonitas físicamente porque de corazón no tienen nada. ¿Sí? Sí, todo es sintético, ¿no? Pues todos son cirugías, ¿sí? Mire las bobadas que dicen, solo son tonterías, al final de los noticieros, solo son tonterías, hablando de tonterías, que el famoso no sé qué, que el autógrafo de no sé quién, que el otro famoso llegó a Colombia, que la cantante no sé qué, y que no sé, oiga, puras tonterías, que no edifican la vida. Pero eso lo vemos nosotros, todos. Y así llenamos nuestra mente de cosas que no son de Dios. Por eso no nos podemos concentrar. Después, ¿qué problema para uno concentrarse en algo que sea de Dios? No aguanta uno. ¿No ve que la imagen está por encima ahora que la palabra? La imagen vende más que una sola palabra. Las discotecas, qué bello, son mis palacios de oro, donde atraigo las mejores esperanzas de la sociedad, que las hago mías destruyendo sus almas y sus cuerpos. Bailes eróticos, trago, alcohol, drogas, sexo, qué mezcla continua, mezcla letal, confiado a políticos, consagrados, y todos admiten esto en la sociedad. ¿Eso es verdad o mentira? Oiga, no hay pueblo donde no haya borrachos. Yo no he visto el primer pueblo donde no haya borrachos, y discotecas. Y no hay discoteca donde no haya alcohol. ¿O sí? O hay una discoteca de amor, aquí solo se viene a rezar con Pastor López. No, yo no he visto ninguna discoteca así, ¿no? El divorcio, la separación de los esposos, han sido instituidos por mí, reclamo la propiedad. Es uno de mis más inteligentes descubrimientos. Así destruyo la familia y destruyo la sociedad en donde yo soy adorado como verdadero rey del mundo. El sexo no es... Escuche a ese hombre crucificado que no les da nada. El verdadero placer lo doy yo con el sexo libre. Mi reino es sobre todo la libertad para el placer sexual con el que reino sobre la tierra. Hoy, miren las novelas. Miren los programas de televisión. Sexo por todo lado. Se promueve el desenfreno sexual. Hombre con hombre, mujer con mujer, todo. Dice Romanos 1.18, ahorita lo voy a leer, Romanos 1.18, para que vea. Oiga, San Pablo ya nos había prevenido sobre todo esto y nadie le hace caso. Y en la iglesia es lo mismo. Hay sacerdotes que dan tan malos consejos que una persona, padrecito, pues yo tuve un desliz con otra mujer. Bueno, ¿eso qué se va a hacer? ¿Sí? Con tal de que su mujer no se haya dado cuenta. Hay sacerdotes que dan esos consejos. ¿Sí? No, es que a mí me gusta otro hombre, padrecito, ¿yo qué hago que me gusta otro hombre igual que yo, padrecito? Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? Pues si usted le ama a esa persona, pues, ¿qué se va a hacer? Eso sí, que no den mucho escándalo. No, 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 eso es falso, eso es falso. Yo le creo a quien dice la verdad, no a quien dice mentiras. Y la verdad la dice la palabra de Dios, y la dijo nuestro Señor. Ahorita les leo eso para que ustedes se den cuenta. Mire. El aborto, matanza de los inocentes, ha sido mi estrategia más bella y más gustosa para matar a los inocentes en vez de los culpables y los homicidas de la mafia. Oiga, eso es lo que dice el demonio de María Purísima. Pregúntese esto. ¿Quién tiene la culpa de que haya usted quedado en embarazo, su bebé o usted y el hombre con que se acostó? Dígame la verdad. Seamos sinceros. ¿Quién tiene la culpa? ¿El bebé que está en su vientre tiene la culpa de que usted haya acabado en embarazo? No, no, no. Usted que fue irresponsable y se acostó por allá, aunque sea con su marido. Porque ¿cuántos esposos? No, ya no podemos tener más hijos. Así es que aplíquese una inyección o tómese una pasta o tómese una hierba, pero no más hijos. No, un momentico. ¿Quién tiene la culpa? ¿El bebé que lleva en sus entrañas tiene la culpa? ¿Él tiene que morir para que usted siga adelante con su vida? Sinceramente, claro. Mire, el demonio lo dice. La matanza de los inocentes. Mato a los inocentes en vez de a los que son culpables. Eso es muy triste y es una realidad de nuestra. Oiga, ¿saben cuál fue la cifra del año pasado de abortos en el mundo? 60 millones de abortos. En este año serán más de 100 millones de abortos. Certificados, o sea, no le estoy metiendo mentira, certificados. En todo el mundo. ¿Cuántos asesinados? Nosotros nos quejamos y nos duele que mataron 6 millones en el 1940 los nazis bajo Hitler. 6 millones de judíos y nos duele. Oiga, qué masacre, que mataron 20 soldaditos por allí en el monte que estaban cuidando el país, que mataron a tal persona, a tal muchacho. Sí, nos duele en el alma. Pero ¿a quién le duele la muerte de los inocentes en el vientre materno? Que no pudieron ni siquiera gritar. Que no pudieron levantar sus manitos para decir, ¿por qué me vas a matar, mamá? ¿Por qué me vas a atentar contra mi vida? ¿Por qué me vas a asesinar? Porque no podían hablar. Esa es la peor matanza que pueda existir. Cuando uno ve los videos sobre abortos, qué dolor tan grande. Cómo despedazan a una criatura, cómo despedazan a un niño, cómo lo salen las manitos por un lado, la cabecita, el cráneo por otro, despedazado totalmente. Eso no nos lo muestran por televisión. Los cantantes famosos y toda esa ralea de actores famosos que son los que más abortan en este mundo porque son los que más sinvergüencean y adulteran, esos nunca van a salir diciendo no al aborto. Van a salir diciendo no a las minas quiebrapatas. Sí, muy bonito, sí, gracias a Dios. Pero eso no es lo esencial, ¿sí? Porque dicen, ¿cuántos niños murieron por una mina quiebrapatas este año en Colombia? Seguramente murieron muchos, sí. Pero ¿por qué no hacen la cuenta de cuántos abortos se han hecho en Colombia? Eso sí nadie va a saber. Ninguna de esas actricitas baratas que salen en la televisión va a decir, ¡luchemos contra el aborto, contra el asesinato de los inocentes! No, no es que ya no le conviene, son los primeros que abortan. ¿Ve? Aunque suene muy duro. Pero a nosotros nunca nos dicen la verdad, pura carreta, nos meten en mentiras. Y el demonio sigue feliz y campante asesinando y destruyendo y aniquilando y llenando de sangre nuestro país. ¿Ustedes sabían que por cada niño asesinado en el vientre de la mamá es un querubín de Satanás de segunda jerarquía que se suelta de los infiernos? ¿Sabían eso? Son espíritus de muerte. Puros espíritus de muerte, por ponerles un ejemplo. Bueno, pero sigo con esto. La droga es la comida más gustosa que hago comer a los jóvenes para enloquecerlos. Y así les hago lo que quiero, ladrones, asesinos, lujuriosos, feroces, dominadores y muchas más cosas. Sobre todo me placen y me alegran aquellos obispos y aquellos sacerdotes que niegan mi existencia y mi obra en el mundo. Son tantísimos, qué gozo para mí, trabajo tranquilo y seguro, incluso los teólogos hoy no creen en mi existencia, qué gozo, a ti también niegan a Dios que había venido para destruirme, en cambio yo he vencido y yo lo he clavado en la cruz. Oiga, es increíble, los que menos creen en la existencia del demonio son los obispos y los sacerdotes. Es increíble que en Colombia, certificados con firma de un obispo, no hayamos más de 3 sacerdotes exorcistas en Colombia. Que esté certificado con sello de un obispo que diga que ese sacerdote puede hacer exorcismo. No, la mayoría de obispos, no, eso no, eso no, eso no. Y sacerdotes que lo hagan, fuera, fuera. ¿Ve? Divide y vencerás. El enemigo es muy astuto, Ave María Purísima. Con tal de que no crean en él, hace lo que sea. Hace lo que sea. Claro. Imagínese un sacerdote que no crea que el demonio existe. ¿Contra quién va a luchar? ¿Me comprende? ¿Cómo le voy a un sacerdote que no crea en el demonio, cómo le va a decir a una persona, luche contra ese mal que hay en usted? No, ¿sabe qué le dice? Pues tranquilo, ánimo. Sí, persevere, si no puede, ¿qué se va a hacer? Es que somos débiles de naturaleza, es que somos, qué pesar, yo lo entiendo que a usted le sea difícil, pues es que tantos años de matrimonio, tantos años en esta vida, pues ¿qué se va a hacer? Y si usted se cogió esa plática por allá que no era suya, pues por algo será, hasta Dios le favoreció que se la cogiera, porque sabía que usted la necesitaba. A veces somos así, nosotros le alcahueteamos a todo el mundo los pecados, como van a escuchar ahorita, con tal de no echarnos a nadie de enemigo. Alcahueteamos a los políticos corruptos, alcaldes corruptos que no trabajan por nuestro pueblo, los alcahueteamos para mantenerlos y para que nos den la pinturita para el templo o para que nos den no sé qué o nos den plática para ayudar a no sé qué. Con tal de tenerlos en la mano, le alcahueteamos el pecado al que sea. No. Yo personalmente no. Porque hay que proclamar la verdad, ¿cierto? ¿Qué tal que el Señor le haya dicho a Poncio Pilato? No, tranquilo, Poncito Pilatico, no, pues, máteme ahí, pero cláveme por un ladito que no me dé muy duro, ¿sí? Y yo me encargo que en el cielo, yo sé que usted me va a condenar, pero si usted no me da muy duro, yo me encargo que en el cielo se salve. No, el Señor, mijito, vea. Porque esa es la verdad, ¿cierto? Esa es la verdad. Oiga, nosotros no somos de los que aceptamos fácilmente las tentaciones del mal. Oiga, amigo, lo invito a una cerveza, una cervecita. No, eso dígale a su mujer que eso son bobas. Su mujer, usted maneja a su mujer mano dura. No se vaya a dejar convencer de su mujer, pues, a que lo amarre en la casa. Venga y nos tomamos unas pocholitas allí. Si ese hombre tiene a Dios en su corazón, me va a decir, no, porque eso es malo y yo no voy a destruir mi hogar por una cerveza. ¿Sí o no? ¿Ustedes no se han dado cuenta que los peores enemigos los tenemos al lado de nosotros? Esos que dicen amigos de uno, que lo llevan al adulterio, que lo llevan a tomar, a decir mentiras. Esa persona que le dice, ay, su merced, ¿cómo le parece que doña fulana? Ey, no sé, y esa señora quien la veía tan buena. Ay, sí, ¿cómo le parece? Puro chisme. Y yo me dejé convencer y ahí caí. Y dividí a esta persona de la otra, que eran amigos. ¿Sí o no? ¿Cuántas familias no se dividen por un chisme? ¿Cuántas personas no se dividen por las suposiciones que le pone el demonio y les acaban el hogar, el trabajito y las cositas? Y eso no reina solo en la sociedad, en nuestra iglesia está lleno eso. Sacerdotes contra sacerdotes, el padre le dice, es que mire que el padre dijo que no sé qué, el otro padre dijo que no sé qué, el otro padre dijo que tal cosa. ¿Me comprende? Hay sacerdotes que me llaman a mí. Que usted dijo allá que nosotros los sacerdotes no sé qué. Sí, padre, yo lo dije. Pero que usted dijo tal cosa de mí. No, yo de usted no dije nada. Si usted le cayó, padrecito, pues piense si usted está actuando de acuerdo a la verdad. Pero no es culpa mía. ¿Me entiende? Porque es que hay gente que se hiere con cosas que uno dice cuando le conviene. ¿Ve? El padre tiene razón, el padre tiene razón, menos cuando habló del aborto. Ah, no, pero es que usted es lo que quiere escuchar. ¿Me comprende? ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho, quinto mandamiento, no matarás, excepto la mujer que quede en embarazo y no quiera tener a su hijo, puede abortar? Ah, no, todo el mundo, bravo, bravo, ¿sí o no? Claro, que viva el Señor, maravilloso, no es que el Señor hace excepciones, no, el Señor no hace excepciones, el Señor dijo, no matar, no fornicar, no robar, no adulterar, no codiciar los bienes ajenos, el Señor lo dijo, el Señor no dijo, excepto aquel que no sé qué, usted no codiciar los bienes ajenos, excepto que la papita que se echó en el supermercado, usted la necesitaba, no, total que usted se robó una libra de arroz. Ay, pero esa gente es más rica que yo. No, usted se la robó. Pero es que ese supermercado son más ricos que yo y ellos no lo necesitan. Sí, puede ser que no lo necesitan, pero ¿de quién era la libra de arroz? Entonces me preguntarán las mujeres, que esto ya lo he dicho mil veces, pero lo vuelvo a repetir. Padrecito, entonces yo he pecado gravemente porque mi marido cuando está borracho yo le saco la plata del bolsillo. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y entonces qué hago, padrecito? Y la respuesta muy seria, pero muy sincera es, sígale sacando, mijito. ¿Sí? Por una razón muy importante, aunque haya algún esposo que me diga, yo no estoy de acuerdo, piense primero en esto. Usted cuando se casó le dijo a su mujer, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, amarte y respetarte todos los días de tu vida. Lo cual quiere decir, y cuando le dio la zarra le dijo, todo lo mío es tuyo, todo lo que yo trabajo será para ti. O sea que todo lo que usted tiene es de su esposa, mijito. Esa es la verdad, ¿me comprende? La plática que tiene el marido no es del marido. Usted se casó, es de su esposa. ¿Me comprende? Es también de su esposa. ¿No ve que usted está trabajando no para usted, sino para otro como usted que es su esposa? ¿No ve que forman una sola vida? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Son una sola carne, una sola vida, un solo ser. Por lo tanto, la plática que tiene en el bolsillo, que a veces se la gasta por allá con los amigos, ojalá no con amigas, esa plática es de su esposita. ¿Sí o no? ¿Eso es verdad o no? ¿Ve que no estoy diciendo nada raro? ¿Cierto? No me vaya a decir algún marido a la salida, nos vemos. ¿Cuántos sacerdotes, dice el demonio de María Purísima, mire, escuche, cuántos sacerdotes y obispos, teólogos, son servidores míos porque no creen en mí? Sigamos. Mire, dice el demonio de María Purísima, me agradan los que rezan y pecan. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha me hacen quedar tan bien! Van a la iglesia e hipócritamente rezan y se dan bendiciones y parecen devotos, pero luego cuando sale pecan y pecan con su lengua, con su mirada. Hay quienes entran a la iglesia y parece que rezan, pero están mirando a otros para juzgarlos y miran lujuriosamente a las mujeres que entran y chismosean en la misma iglesia sobre los demás. Oiga, yo una vez fui por allá a una parte y me hice en la Santa Misa atrás. Y yo dije, voy a mirar qué hace la gente cuando entra a la iglesia. A ver si rezan, ¿cierto? Como sacerdote. Oiga, mucha gente se sentaba y todo el que pasaba. Y otro sí estaba al lado. Pero mira, mira, mira. Bien, María. ¿Me comprenden? Nuestros ojitos son muy lindos. Pero hay difíciles que son de controlar. ¿Me comprenden? Porque estos ojitos pueden ver todo. ¿Ve? Yo de acá puedo verlos a todos, aunque me digan que no. De uno, los ojitos son maravillosamente poderosos, son un regalo de Dios. El sentido de la vista es uno de los regalos más lindos que Dios nos ha dado, pero es de los más atacados por el demonio. Atacando los ojos puede destruir fácilmente una familia, sencillo, ¿sí o no? Porque usted está bien, pero esos ojitos miraron por allá una película, miraron una novela, miraron en la calle, miraron no sé qué, y se contaminaron. De los órganos que más hay que liberar en la vida, son los ojos, son los más contaminados que existen. Porque de los ojos pasa la imaginación, y la imaginación es poderosísima cuando ya está infestada. Bueno, mire, ¿qué le agrada al demonio? Que cobren todo en la iglesia. ¡Qué negocio! Los curas son mis predilectos. Les encanta el dinero. Todo lo cobran. Todo en la iglesia de ese Dios vale. Todo vale plata. Todo cuesta. He logrado que esos sacramentos solo sirvan para pedir dinero. ¿Cuánto vale una misa? Se pregunta el demonio. Ave María Purísima. ¿Cuánto vale una misa? Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y aunque a mí me den madera los sacerdotes, como me dijo una vez un obispo, ¿usted cómo se le ocurre decir que una misa no vale nada? Y yo le dije, se me ocurre decir eso con la misma autoridad que el Señor en la cruz no cobró por salvar a nadie. ¿Se imaginan el Señor en la cruz allá crucificado? Los estoy salvando, pero ustedes que no aportan nada. ¿Se imaginan al Señor cobrando? Nada. Nada, mis queridos hijos. Si hay algo que le encante al demonio es que en la iglesia todo vale. Vaya, pregunte a cualquier parroquia, aunque me critiquen los sacerdotes, no me importa. Y aunque me critiquen los obispos, no me importa. Y aunque le duela al que sea. Vaya, padre, una misita, ¿cuánto vale? ¿12.000? ¿20.000? ¿15.000? Ay, no, padre, pero es que por allá en una comunidad es a 900 pesos la misa. No, 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 no puede valer nada la Santa Misa. El Señor no cobró para salvarle a nadie. Mi casa es casa de oración. Oiga, escuchen. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Entró y con un látigo sacó a los vendedores del templo. Y los sacó a rejo y les dijo, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y vosotros la habéis convertido en morada de demonios. ¿Sí o no? ¿Se va a casar? 200.000 con alfombra, mijita. Sinceramente, ¿me comprenden? Yo estuve en una parroquia trabajando y recién llegado la gente iba, padre, es que yo me quiero casar, ¿cuánto vale el matrimonio con alfombra? Yo le digo, oye, ese nombre, ¿ese es el nombre de su novia, alfombra? No, no. ¿Qué cuánto vale el matrimonio? Yo le dije, su merced, pero si es que aquí han cobrado el matrimonio, vale como 100.000 solamente la Santa Misa, pero si es con alfombra, 150.000. ¿Les parece a ustedes que eso es un negocio? Pues la iglesia se ha convertido en un negocio, y muy buen negocio. El sacerdote tiene carro. El sacerdote anda muy bien. Tiene hasta apartamento, el padre. Hay sacerdotes con casa, con carro, con apartamento. De ellos, no de la parroquia. No es de la parroquia, es de ellos. Con todo el respeto del corazón, ¿de dónde sacó el padre plata para comprarse un carro de 30 millones de pesos? Para él, ¿de dónde? ¿No pudo haber hecho rifas para financiar su carro? No. Tuvo que haber hecho rifas para sacar el carro de la parroquia, que es diferente, ¿cierto? Pero aunque nos duela, mis queridos hijos, a mí no me da temor. Eso no es una crítica, es una verdad. ¿Cómo es que usted tiene que pagar una misita? Padre, ¿puedo orar por el alma de mi papá que murió hace 8 días? Sí, ¿es un novenario? Ah, bueno, ¿quiere que vaya? A mí me pasó en una parroquia donde fui a ayudarle a un padre. Padre, entonces, hay 10 misas en el cementerio hoy. Oiga, 10. Cada 45 minutos, usted tiene que terminar puntual porque tiene que celebrar a los 45 minutos. Y si la familia, ahí dice en la listica que nosotros le vamos a entregar, si es con visita a la tumba, ¿cierto? Entonces, la misa valía 20.000 pesos, la sola misa ahí en la capilla del cementerio por el difunto. Y si me tocaba ir, sí, si me tocaba ir hasta la tumba, valía 10.000 pesos más. Eso me pasó a mí. Y yo le dije, no, padre, Dios lo bendiga, me voy. Y me fui. No, yo no, ¿cómo es? Esto no es un negocio, ¿cierto? A no ser que el padre me hubiera comprado zapatos para ese tránsito ahí de 10 metros a la tumba, imagínese. 10.000 pesos por ir a la tumba. Increíble. ¿Sí? Yo creo que el difunto se hubiera podido hablar, dejémoslo así, padre, dejémoslo así. Increíble. Mire, eso es una verdad. Esas son verdades, aunque nos duelan en la iglesia. ¿Y sabe quién denunció esas verdades alguna vez en la iglesia? Martín Lutero, el fundador de los protestantes. Y no le hicieron caso. Qué tristeza. Porque él dijo eso. Eso es simonía. Que una misa valga. Que usted se tenga que casar y valga. Que usted tenga que pagar por algo. No, eso me parece inaudito. Yo no lo hago. Y no es porque no lo haga yo, es que no se debería hacer en ninguna parte. Y no saquemos la disculpa de decir, ah, pero entonces, ¿de qué vamos a vivir los sacerdotes? ¿De qué vamos a vivir? ¿Sabe de qué vamos a vivir? De la providencia de Dios. Si uno es buen sacerdote, no lo dejan uno morir de hambre, estoy seguro de eso. La gente le da, mire, yo lo vivo aquí por experiencia, los campesinitos aquí, padrecito, le traje unas granadillitas, padrecito, le traje un pollito, padrecito, le traje esta papita, padrecito, le traje este chicharroncito, padrecito, le traje este marranito para la semana. Oiga, la gente no lo deja morir. La gente, cuando uno los ama, ellos responderán con amor. ¿Me comprenden? Les pongo un ejemplo. Sin pedir un solo peso a nadie, yo aquí en esta parroquia llevo un año, sin pedir un solo peso, en menos de medio año, mire cómo está esta iglesia. ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! Sin cobrar nada, sin cobrar nada, ¿me comprende? ¿Sí? Y eso no lo digo con orgullo, lo digo como tendría uno que hacerlo siempre, con amor por la gente. Y el demonio se burla, ¿sí escucharon? Se burla carcajadas diciendo, claro, con razón no creen en nosotros, pues claro. Escuchen más cositas. Que los curas no confiesen, eso lo dice el demonio de María Purísima. Que los curas no confiesen, y si confiesan, que confiesen mal, que le digan a los tontos cristianos que ya nada es pecado, que la infidelidad y el adulterio y la traición o el chisme, los malos pensamientos no son pecados, y las penitencias son tan tontas que no reparan nada, o peor aún, se confiesan los tontos y salen regañados, ya en muy pocos desean confesarse porque los curas son malos y no inspiran santidad, como para que alguien se confiese con ellos. Hay gente que le dice a uno, padre, yo no me confieso porque es que el padre, no, es que el testimonio y lo vieron por ahí, no, padre. O sea, es que yo quisiera, pero es que no me nace. Es que ese es el problema actual de la iglesia, ¿sí? Que hay gente que ya no se acerca a la iglesia porque no encuentran la santidad de un sacerdote, no encuentran el amor de un sacerdote. ¿Me comprenden? Y eso es muy triste. Porque entonces, ¿cómo hace uno? Hay gente que dice, padre, yo no volví a la iglesia porque un padre me manoseó. A mí me lo han dicho, y yo digo, ay, Dios mío, pero... ¿Y cómo le digo yo a esa persona? Yo le digo, bueno, ¿por qué no habla conmigo? Venga para orar. O sea, es como la forma en que uno lo tiene que ir acercando, pero ¿cómo hace uno? ¿Me comprende? O sea, ante el mal, es como si un hijo le dijera a la mamá, un hijo le dice a la mamá, yo en mi papá no confío y no le vuelvo a hablar con él. ¿Pero por qué si es su papá? Sí, pero es un borracho y me casca cuando llega borracho y le pega a usted. ¿Cómo hace usted para que el hijo ame a su papá que es un borracho? ¿Me comprende? ¿O cómo hace un papá para decirle a un hijo, a las 10 de la noche tiene que estar en la casa? Y el hijo le puede decir, sí papá, pero es que usted llega a las 2 borracho. ¿Me comprende? ¿Cómo hace uno para decirle a un hijo, ame, pero usted no ama? Sea bueno, pero usted no es bueno. ¿Cómo hace uno? El problema en la iglesia de hoy no es que no tenemos ningún problema en decir que la iglesia es la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor. Es la verdadera. Eso a mí no me queda ninguna duda. Y al que tenga alguna duda, hable conmigo que yo con todo el corazón le explico por qué la iglesia católica es la única fundada por nuestro Señor. ¿Sí? Hable conmigo esa parte si lo desea. Yo ya he hecho otras charlas sobre esto. Pero mis queridos hijos, el problema de la iglesia no es ese, el problema es el testimonio, ¿sí? Y el problema está en el testimonio de los sacerdotes. Claro, para usted es muy importante que quien le proclama la fe crea, ¿sí? Claro, ¿cierto que sí? No es que yo creo es en Dios y no en los curas. Está bien, yo le puedo admitir eso, pero si el sacerdote no le da buen ejemplo, ¿usted no cree que no le ayuda a creer tanto como le podría ayudar si fuera un sacerdote santo? ¿Sí o no? Si usted ve un sacerdote celebrando la Santa Misa con amor, con devoción, ¿acaso eso no se le contagia a su corazón? Si usted ve un sacerdote que vive y lucha por ser un buen sacerdote, usted no, como que también no se le despierta por allá la fe, y usted quiere ser un buen cristiano y quiere confesarse y quiere cambiar de vida, no lo invita a eso, ¿cierto que sí? Por eso no se les olvide esto: divide y vencerás. El enemigo, dividiendo la iglesia, no la podrá destruir, pero sí podrá destruir la fe de más de un cristiano. Porque hay cristianos que no volvieron a la iglesia porque el sacerdote los regañó, los miró feo, les dio un mal testimonio, les dijo una palabrota, o quién sabe qué cosas peores aún. ¿Me comprenden? Yo sé que ustedes me entienden, mis queridos hijos. Esto es para que oremos. Es que cuando uno lucha por la fe le toca duro, ¿sí? Es que yo vi a un sacerdote que me dio mal ejemplo, pues arrodíllese y dígale: Padre Santo, yo reclamo a ese sacerdote para ti, te pido que lo bendigas, que lo ayudes, que no lo dejes acabar, que no pierda su vocación, que luche por su sacerdocio. Bueno, eso es lo que uno le tiene que decir, aunque le cueste, ¿cierto? Porque esa es la lucha. Imagine que usted vea a su esposo o a su esposa mal, y usted diga: ¡Ay, este borracho, ya acabemos con este matrimonio! No, no, a ver, luche por ese marido, luche. No se lo deje llevar por el demonio del alcohol. No se lo deje robar por esos demonios. No se lo deje robar por el mal. Sáquelo con oración, sáquelo con oración. Pero es que yo intento hablar con él y no me hace caso. No importa, usted de rodillas, que la oración es más poderosa que la palabra, ¿sí? Yo a veces le digo a la gente: Padrecito, ¿puedo hablar con usted? Y le digo: Su merced, usted no necesita tanto hablar conmigo. Venga, yo oro por usted, venga, yo oro por usted. Porque cuando oro, es Dios mismo que está obrando. Cuando yo hablo con esa persona, quizás sea el consejo mío, pero es mejor uno orar por esa persona, claro. Tiene más poder, ¿sí? En vez de uno decir: ¿Pero yo qué hago con mi marido? ¿O qué hago con mi mujer? Diga: Señor, tú me regalaste este esposo, pues yo te lo entrego, yo te lo reclamo. Él va a cambiar porque tú eres maravilloso y poderoso y porque tú puedes convertir los corazones. Hágale una oración así, de poder, de bendición. Usted se dará cuenta que eso sí funciona. Yo le apuesto a que aquí hay más de una persona que puede levantar la mano y decir: Sí, Padre, la oración es poderosa, porque yo antes solo decía: ¿Qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi hogar? ¿Qué hago con mi familia? Hasta que un padre me dijo: Mire, en vez de quejarse, ore. Y mira, ahí tengo a mi esposo, a mi esposa de rodillas, porque oré. Me demoré muchos años quejándome y me puse a orar, y mire, ¿me comprenden? Dice el demonio de María Purísima: las iglesias son moradas de maldad, gracias a que he infiltrado el pecado y la maldad entre los llamados servidores del altar. Ya los fieles no ven como antes a los sacerdotes como santos y sagrados, sino como simples hombres pecadores como ellos. ¿Quién se confiesa con un cura que regaña? ¿Que mira con ojos de rabia? ¿Que cobra por todo? ¿Que pide consejo? ¿Quién pide consejo a uno que se nota que sus actos son más graves que los de él? ¿Me entienden? Y se ríe el demonio terriblemente. ¿Ustedes escuchan las carcajadas del demonio cuando habla sobre esto de María Purísima? Dice el mal: los curas escandalosos, ¿cuántos son más y más, cada día malos, corrompidos, adúlteros, todo menos santos? He logrado infiltrar en la iglesia malos curas para que la acaben desde dentro. ¿Cuánto daño hacen? Miren los medios de comunicación. Cada día salen más y más curas escandalosos con cosas graves, destruyendo la fe. Pobre iglesia podrida en sus maldades, y todo lo he hecho yo. Ave María Purísima. Así habla el mal de nosotros. Se ríe, claro. ¿Cómo no se va a reír de tantas cosas que estamos haciendo? Mire, dice el mal: ¿No veis cómo todo se ha degradado en la iglesia? La gente, los pobres, tontos cristianos, ya no se arrodillan, ya no creen como antes, ya no se inclinan ante esa hostia, hasta comen en los templos, entran vestidos de cualquier manera, desvergonzados. ¿Cuánta alegría me dan esos que van a las iglesias, pero en realidad no creen en nada, solo calientan sillas? Pecado y maldad en los templos de ese Dios falso y más falso, que rezan pero en el fondo me adoran a mí. Solo son cumplidos, pero nada de amor en sus corazones. El amor no vende, y como no vende, a muy poco les gusta amar a los estúpidos esclavos míos. Solo les gusta mirarse el bolsillo, y con el maldito dinero piensan que son felices. Pobres estúpidos, cuán mal los tendré. Qué pobres tontos, como si cuando se murieran compraran el cielo con sus tontas monedas. Cuánto me agradan los curas llenos de dinero, bien vestiditos, con los trajes del mundo perfumaditos, ya no usan distintivos eclesiásticos, les encanta vestir a la moda y hacer lo que el mundo hace, bailar, pasarla rico, ya no rezan ni oran ni celebran de cualquier manera, les encanta el baile, la rumba, lo moderno, los carros de lujo, solo estiran sus manos para pedir dinero, ya no bendicen a nadie y les alcahuetean los pecados a los demás porque los cometen con los demás. Les da miedo predicar la verdad porque lo abandona la gente. ¡Qué estúpido! Ya son de mi reino. La mayoría de los estúpidos cristianos piensan que yo no existo, que eso es pasado, que son mitologías, que ya no entran en los tiempos modernos, que el diablo era de los abuelos, de los antepasados. ¡Qué gran obra la mía! Es lo principal que crean, que todos crean que yo no existo, así los esclavizo más. Mientras esos estúpidos piensan que yo no existo, ya los tengo esclavizados en su ateísmo. Mire, no hay mal peor que uno sea malo y parece que no se da cuenta. Y peor aún, que justifique su pecado. Ustedes escucharán entre la misma familia de uno, ¿sí? Decirle, no, es que eso no es malo, no, es que eso no es pecado, es que tomar no es malo, es que emborracharse de vez en cuando no es malo, es que uno no sé qué no es malo, es que también las palabras... ¿Me comprenden? Yo sé que ustedes me entienden todo esto. Eso es peor todavía. Decir, a veces le dicen de frente a uno, pero es que usted tal cosa, no, yo soy así, y si no le gusta entonces lárguese de mi casa, si usted no me tolera con este genio, yo soy de esta manera. Así somos muchos de nosotros, ¿me entienden? Espérenme que... Bueno, me encantan los que todo lo racionalizan. Escuchen esto. Los que solo creen en lo que ven. Los que dicen que los diablos no existen, que son cuentos de viejas rezanderas. Que eso de exorcismos y liberación de demonios son fanatismos, son tonterías de histeria, son bobadas de curas que creen en eso. Eso de exorcismos y liberaciones son bobadas, porque todo es psicológico. ¡Qué tontos! Ni siquiera piensan, escuchen esto, ni siquiera piensan, Ave María Purísima, que yo, Satanás, y los demonios existimos primeros que ellos en creación, y fuimos primero que la psicología, la psiquiatría y cualquier ciencia humana. ¡Cuánto me río de los que se rían de los exorcistas y de las liberaciones diciendo que es histerio, fanatismo! Esos tontos son los más poseídos por los espíritus inmundos, porque de los peores demonios que yo mando al mundo son los de ateísmo, para que no crean en nada, ni en nadie, ni en mí. Esos tontos pueden ver un poseído por mí y se burlan porque dicen que no creen y que son tonterías, y son los que más poseo. Es que así se triunfa y el triunfo es mío. ¿Sí se da cuenta? Hay gente que le dice, yo no creo en eso, yo no creo en demonios, eso son bobadas, eso es psicológico, eso es histeria. Esos son los peores que están contaminados. ¿Ve? Y es que los demonios lo dicen y se carcajean, Ave María Purísima. Obispos contra obispos, curas contra curas, monjas contra monjas, cristianos contra cristianos, todos contra la iglesia. ¡Qué división tan horrible he creado! ¡Qué división la que existe! Yo la creé para acabar con todo. Un cura dice una cosa y el otro dice otra. La monja dice una cosa y la otra le replica. Y nadie se pone de acuerdo en esa iglesia, porque no leen las escrituras que tienen la verdad. No leen las escrituras de su Dios, y ahí está la verdad que me vencería. Divide y vencerás. Bueno, aquí habla de los políticos, terrible. Vamos a ver. Mi particular predilección son las sectas que yo he creado y continúo creando en el mundo para destruir la verdadera fe en Dios. Esos estúpidos de las sectas piensan que creen en Dios, pero el Dios en el que creen es un Dios que yo les creé y que no es el verdadero Dios de la Sagrada Escritura. ¿Me entienden? Y otras cosas más. La verdad es la verdad. Ay, padrecito, pues es que rezan tan bonito. Sí, pero al Dios que le están rezando no es el verdadero. Porque el Dios verdadero está donde Él dijo que estaba, no donde uno se inventó que estaba. ¿Me comprende? Mateo 16:13. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán. ¡Mi iglesia! El Señor no creó más iglesias. ¿O sí? ¿El Señor creó las sectas? No, el Señor no las creó. ¿Quién las crearía para destruir la verdadera fe? ¿Ustedes no se han dado cuenta que todas las sectas van contra la Iglesia Católica? Todas. No hay ninguna que hable bien de la Iglesia. Y en segundo lugar, no creen en la Santa Eucaristía y no creen en la Virgen. ¿Ve? Por ahí hay un CD que yo grabé sobre eso y tengo una hojita. El que quiera yo se la regalo con mucho cariño. ¿Dónde? Y mis teólogos son doctrinas inspiradas por mí. A esos teólogos que piensan que son muy inteligentes y crean nuevas doctrinas, son falsos, atados por mí. Y muchos de ellos son obispos y sacerdotes. Muchos piensan que todo lo pueden con su inteligencia, pero nunca se han arrodillado ante su Señor. Y más cosas que hay por aquí, a ver. ¿Ya están cansados? Levante la mano el que esté cansadito para que salga y tome tintico con confianza, ¿no? Mire, dice el demonio de María Purísima. La confesión, qué invento tan estúpido. ¿Cuánto mal me hace la confesión? Me hace sufrir. La sangre de aquel vuestro falso Dios, aquella sangre, ¿cómo me quema? Me destruye. Lava vuestras almas y me hace huir. Los que se confiesan son tan puros y santos que no puedo ni siquiera acercarme a kilómetros a ellos. Pero he encontrado a aquellos sacerdotes que ya no creen en la confesión y envían a los cristianos a recibir en pecado mortal ese Dios en la hostia. Mire, no se les olvide esto. Si usted se va a confesar, tiene que confesarse directamente con el sacerdote. No se puede confesar ni por teléfono, ni por email, ni por correo, ni por carta. ¿Sí? Tiene que hacerlo frente a frente con el sacerdote o en el confesionario. ¿Me comprenden? O en el confesionario. No se puede confesar a mucha gente y darle la absolución a todos al mismo tiempo. Solo en caso de peligro. Por ejemplo, que uno vaya en un carro, vaya un sacerdote y el carro se vaya, se les fueron los frenos. El sacerdote puede decir, les perdono y les absuelvo todos sus pecados. Porque se pueden matar, ¿me comprenden? De resto no se puede. Hay sacerdotes que confiesan a mucha gente. Arrepiéntanse y yo les doy la solución. Eso no se puede. Eso es un sacrilegio, es un pecado gravísimo del sacerdote si hace eso con la gente. ¿Me comprende? Uno tiene que confesarse directamente con el sacerdote. Tampoco hay confesiones que la gente... Muéstreme a ver, ¿qué anotó ahí? Venga, yo le leo. Esto, esto, esto. Sí, yo le absolvo de sus pecados. Eso no se puede. Ahí no hay confesión. Usted puede llevar una lista, pero se la tiene que leer al Padre, que el Padre la escuche toda, completica de pecados. ¿Sí? Muéstreme cuántas son. 5 hojas de pecado. No, no, con una hay. No se puede absolver esos pecados. Tiene que absolverle todos los pecados que esa persona le diga leídos o que haya pensado a conciencia y que los tiene que confesar. ¿Me comprende? Usted le puede exigir a su sacerdote: Padre, usted me confesó mal. Aunque el Padre le ponga bravo. Ah, es que no tengo tiempo, yo la absuelvo. No, Padre. Yo me quiero confesar. Y confesar quiere decir confesar, que yo digo mis pecados. ¿Me comprenden eso? Y el Padre los tiene que escuchar en sus pecados, les tiene que escuchar todos sus pecados. No se le olvide eso, porque nosotros tenemos que exigirle a la Iglesia, en sus sacerdotes, que hagan las cosas bien y santamente, no a las carreras. Y yo soy sacerdote, por eso lo digo. La Eucaristía, qué invento más tonto el de Dios. Aquí yo me encuentro desarmado, dice el demonio de María Purísima. Con la Santa Eucaristía no tengo fuerza para luchar. Quienes se nutren de esa carne y beben de esa sangre son tan fuertes que no me les puedo acercar. Se vuelven invencibles a mis tentaciones y seducciones. Quienes reciben esa hostia son distintos de los demás. Tienen una luz que los envuelve y no puedo nada contra ellos. Me huelen de inmediato donde estén y en el lugar donde se encuentren. Me sacan corriendo como un perro. Me duele cuando comulgan porque no puedo hacer nada contra ellos. ¿Ve el poder de la Santa Misa? Y nosotros vamos a misa. Y comulgamos, pero comulgamos y vamos con fe. Es que eso es lo que a Dios le duele mucho. El demonio, mire, yo se los digo por experiencia en las liberaciones y en los exorcismos, con toda la humildad. Si algo le tiene miedo el demonio, es a la Santa Eucaristía y al Santo Rosario, a la Santísima Virgen. Pero miedo, miedo, digámoslo así, físico miedo, a una imagen de la Santísima Virgen. Y mucho más a la presencia del Señor en la Santa Misa. Y nosotros a veces ni nos arrodillamos para comulgar. ¿Ve? O vamos cruzados ahí a comulgar. O charlando con el vecino en la fila. ¿Sí? O no nos preparamos para recibir la Santa. ¿Cuánto hace que no se confiesa? Un año. Y comulga, sí, padrecito. Oiga, qué tristeza. ¿Cierto? ¿Cuánto hace que usted no se confiesa? Yo les pregunto eso, mis queridos hijos.